Antes, muchos nos han seguido desde hace muchísimos años, lo cual le agradecemos infinitamente. Con gran pesar, les comunicamos que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de Internet.
Sí, amigos, en breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página web parstoday.com/es. Ya hemos enviado este comunicado a todos nuestros radioescuchas, quienes nos han respondido con mucha tristeza este anuncio, pero todos ustedes nos pueden seguir adelante en nuestra página web. Bueno, sin más, ahora vamos a compartir las cartas que nos han enviado en esta última semana. Empezamos con Rafael Rodríguez. Él nos ha escrito desde Bogotá, la capital de Colombia. Nos dice lo siguiente: un cordial saludo desde Bogotá. Con profunda tristeza recibo su comunicación sobre el adiós de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Fueron muchos años que a través de mi receptor pude conocer de primera mano la realidad sociopolítica y cultural de Irán, cuando en las noticias solo se mencionan cosas malas desde allí, ya que reproducían medios estadounidenses. Su adiós deja un gran vacío en el éter mundial. Sus ondas radiales me acompañaron muchas noches, permitiéndome conocer ese gran país. Ojalá puedan, como despedida con nosotros, sus oyentes enviarnos el material que todavía tienen disponible sobre la emisora, sus tarjetas QSL, calcomanías, banderines, folletos y otros, que serían un gran recuerdo del contacto y que sabremos agradecer y preservar como la presencia de la voz exterior de la República Islámica de Irán en la onda corta, antes que pueda ser destruido o desechado como basura. Su amigo y oyente en la distancia.
Bueno, seguimos leyéndole las cartas de nuestros queridos oyentes. Ahora es la carta de Emilio Sajacuyo Dobón de Valencia, en España. Nos dice: estimados amigos de La Voz de Irán, no puedo más que manifestaros mi tristeza y desolación al conocer la noticia del cese de las emisiones de onda corta. Creo que es un error muy grande, ya que la opinión del pueblo iraní debe escucharse en todo el mundo de una manera clara y directa. Esta manera no es otra que mediante la onda corta, que alcanza todos los lugares y no precisa de intermediarios ni de inversiones por parte del oyente. Les ruego, en la medida de lo posible, recapaciten en la decisión de cerrar este tipo de transmisiones, ya que su país se quedará sin el altavoz necesario en el mundo y sin mostrar el punto de vista sobre lo que sucede en la zona. Hasta ahora, la visión alternativa de lo que ocurre en el conflicto árabe-israelí era la voz de la República Islámica de Irán. En el futuro, nos quedaremos huérfanos y a merced de los grandes medios de comunicación partidistas. Reitero mi más sincera protesta y, sobre todo, apoyo para todas las secciones internacionales de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Bueno, han sido muchísimas cartas las que hemos recibido esta semana, por lo que vamos a leerlas y no vamos a dar una respuesta porque todas es la misma, ¿no? Continuamos con la carta de María del Carmen Ramírez de Cuba. Ella nos escribe lo siguiente: mis queridos hermanitos, espero que estén bien. Qué noticia muy triste para mí. Tendremos que seguirles entonces por internet. Bueno, pues mándenme la página para seguirles y cuando el correo se normalice, espero que me hagan llegar los últimos recuerdos de su emisora. Si algún día me quieren llamar aquí, tienen mi teléfono y pues seguimos en contacto. Su hermana María del Carmen Ramírez Benítez está muy agradecida de ustedes todos estos años escuchándoles y el deseo de mucha salud y suerte a todos. Un abrazo.
Pues quiero hacer un paréntesis porque y responderte a ti, María del Carmen Ramírez de Cuba. Hemos hecho el intento de llamarte en muchas oportunidades y no hemos podido tener conexión. Qué penita. Bueno, seguimos con la carta de Ángel José Leonardo San Nicolás de Argentina. Estimados señores, en esta es una noticia muy lamentable. No puedo entender por qué tantas emisoras se van de la onda corta, que para mí es irreemplazable. Al menos podrían emitir por el sistema DRM, que necesita menos energía y el sonido es muy bueno. Les hago saber que no acostumbro a escuchar radio por internet. Es un sistema que nos obliga a depender de un servicio que a veces no funciona debidamente y no es gratis. La radio es para mí lo mejor. Es muy triste enterarme del cierre de otra nueva emisora de la onda corta. Quiero mucho a la onda corta. En fin, les agradezco los años que me han permitido oír vuestras emisiones. Deseo que se encuentren ustedes todos bien de salud. Les mando un cálido abrazo y hasta siempre. Amigos, ahora escucharán una pieza de la música iraní.
Seguimos con la lectura de cartas de nuestros amigos en la que nos dan su solidaridad y expresan sus sentimientos acerca de la decisión de cerrar esta onda corta de nuestra radio que ha transmitido por más de casi 40 años. La carta que vamos a leer ahora es de Antonio Avelino, director del DX Club Sem Fronteras de Brasil. Él nos escribe desde Caruaru, Pernambuco, en Brasil. Nos dice: saludos a todo el colectivo de la radio La Voz de la República Islámica de Irán. Es con inmensa tristeza que nos lleva esta información de decisión del directivo de la emisora, que llega con sorpresa para todos los oyentes de esta tan prestigiosa emisora internacional. Una emisora que por más de 4 décadas ha llevado por las ondas cortas la radio La Voz del Pueblo Iraní al mundo con mucha responsabilidad y respeto a todos los pueblos de los lugares más distantes del globo. Solo nos resta agradecer por todo el cariño y la atención que han tenido por la onda de la radio y por brindarnos informaciones de este importante país. Los acompañaremos por las ondas de internet en este nuevo periodo. Deseamos muchos éxitos a todo el colectivo de La Voz de la República Islámica de Irán. Un fuerte abrazo desde Brasil.
Seguimos y ahora vamos a leerles la carta que nos envía Iván Alejandro Iztlahuaca, Carlos de México. Qué lamentable noticia. La onda corta sigue siendo necesaria para muchos rincones del mundo donde no llega el internet. Es una gran pena que se vayan de la onda corta, ya que su mensaje y su forma de ver el mundo son necesarias para los que vivimos en Occidente. Ojalá recapaciten de esa decisión.
La carta siguiente corresponde a Jorge Ernesto Bautista. Él nos escribe desde Colombia. Nos dice: qué noticia tan no grata para nosotros los diexistas, lamentando tan nefasta decisión, esperando que los directivos recapaciten y algún día vuelvan a encender los transmisores. Un abrazo desde Bogotá, Colombia.
Seguimos con Carlos Eduardo de Colombia. Y en su mensaje nos dice: me causa mucha tristeza, pero comprendo que tenemos que adaptarnos a la tecnología actual. Les seguiré. Un abrazo para todos los amigos de la radio exterior de la República Islámica de Irán. Saludos desde Colombia.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar la entrevista que ha realizado nuestra compañera Julia Palomino.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy tenemos un saludo especial desde Guadalajara de nuestro querido oyente, el señor Fernando Acosta Riveros. Adelante, señor Acosta.
Assalamu alaikum. Muy buenos días. Desde Guadalajara, Jalisco, en México, cuando en el mundo islámico estamos casi concluyendo el mes de Rabí al-Awwal. Un saludo especial para todos y todas los colaboradores y trabajadores de la radio de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, edición en español, y para Pars Today. Nos hemos enterado, tristemente, que vuestra radiodifusora, que también es nuestra radiodifusora, ya no estará en la onda corta. Son decisiones, bueno, que respetamos y que no conocemos exactamente. cómo se dieron, pero es triste siempre que alguna radiodifusora sale de la onda corta, por todo el valor que tiene a nivel mundial la onda corta, la cantidad de radiodifusoras que en diferentes países han hecho amistad con los pueblos del mundo y han logrado llevarles su información de tanto de las noticias como de la cultura, de la historia, y en este caso Irán pues nos ha obsequiado muchísimas estampas de lo que ha sido la vida de Irán, del Imperio Persa, de la República Islámica de Irán, de esa resistencia, esa lucha por promover el Islam, por promover la paz mundial. También quiero enviarle un saludo a través de la voz exterior de Irán, en el idioma español, a todos y a todas las radioescuchas en el mundo entero que han hecho a lo largo de su vida o a lo largo del tiempo que llevan escuchando y participando con la emisora iraní, pues un lazo de amistad, un lazo de intercambio en el que definitivamente estamos unidos todos y todas por esa amistad y ese cariño que le tenemos a la República Islámica de Irán. Y porque el Pars Today, la voz exterior de la República Islámica de Irán, también ha abierto puertas y ha tendido puentes de amistad para conocer precisamente lo que pasa en nuestra América, en África, en otras naciones de Asia, en diferentes lugares del mundo, donde pues el acontecer noticioso no se detiene, ¿verdad? Yo deseo para la emisora Pars Today que su transmisión a través del sitio se mantenga, porque a nosotros ya nos hace falta, ya es parte de nuestra rutina, es parte de nuestra cotidianidad, gracias a Dios, alhamdulillah, estar consultando los programas, los comentarios, las fotografías, los videos, todo lo que gracias a vosotros, hermana Julia Palomino, y a todas y a todos los que colaboran y están en la emisora, nos hacen llegar al otro lado del mundo, en este caso pues a nuestra América, particularmente a México. Nos sirve mucho como referencia lo que se produce en términos de trabajo periodístico y de trabajo de comunicación que se realiza desde Teherán para nosotros, porque sobre todo para los musulmanes concretamente, pues tener como ese espacio donde está nuestra esencia espiritual, y también conocer lo que tanto el pueblo iraní como las autoridades iraníes están comunicándole al mundo sobre el acontecer de todos los días. Quiero desearles a todas y a todos los que trabajan en la voz exterior de la República Islámica de Irán lo mejor para los próximos días, semanas y meses que vienen. Decirles que siempre tenemos en alta estima ese trabajo que lo realizan ustedes con mucho esfuerzo desde la patria de Imam Khomeini, que Dios esté complacido con él, para todo el mundo. Y sobre todo siempre yo he destacado el tema de los traductores. Es muy valioso el tema de los traductores, tanto en la radio, la televisión, como en la cuestión editorial, en los libros, porque nos permiten conocer en el idioma nuestro, gracias a Dios, en el idioma español, lo que se produce en farsi y en árabe. Eso todos los días se lo agradezco a Dios y pido por todos ustedes, por todas ustedes, para que las bendiga y las proteja siempre. Con un cariñoso y afectuoso saludo y con el mejor deseo desde Jalisco, México, para los integrantes de la voz exterior de la República Islámica de Irán, del sitio Pars Today, y para quienes escuchamos en todo el mundo y para quienes estamos comunicados permanentemente con la patria de Imam Khomeini, la República Islámica de Irán. Assalamu alaikum.
Gracias por su saludo, señora Costa. Usted es siempre tan amable con nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y que la buena salud lo acompañe siempre.
Amigos, esta ha sido la entrevista que todas las semanas realiza Julia Palomino a uno de nuestros estimados oyentes.
Amigos, ahora les vamos a leer la carta de Adán González Liendo Katia Damar, del estado de Vargas, en Venezuela. Dice lo siguiente. Muy estimados amigos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, con mucha tristeza recibo la noticia del cese de emisiones en onda corta de tan querida radiodifusora internacional. A pesar de no estar activo por unos años en el diexismo debido a problemas técnicos con mi receptor, siempre guardo gratos recuerdos de las interacciones con nuestros hermanos del Servicio Radial Exterior de la República Islámica de Irán y su apasionada defensa de la Revolución Bolivariana. Es oportuno el momento para expresarles a ustedes toda la gratitud del alma por ser hermanos consecuentes de la patria de Bolívar y nunca rendirse en la lucha contra el imperialismo yanqui. Sin duda, amigos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, es muy doloroso conocer la mala nueva de que ya no estarán presentes en las ondas hercianas. En lo personal, descubrí la antigua Radio Teherán, actual Voz Exterior de la República Islámica de Irán, por allá por los años 1986, en la tradicional frecuencia fuera de banda de 90-22 kHz. Si no me falla la memoria, la emisión en español comenzaba a la 1 y terminaba a las 2:15 o 2:30 UTC. Aquellos tiempos. Amigos, camaradas y hermanos de Irán, en Venezuela tienen a un aliado en la arena internacional y a un pueblo que siempre los recibirá con un gran abrazo cálido y fraterno. Seguiremos en contacto por ese gran canal como lo es Hispan TV. No obstante, extrañaremos en demasía ese contacto directo y más personalizado a través de la onda corta. Abrazo combativo de despedida entre hermanos de una misma batalla. Hasta siempre, amigos.
Ahora leemos la carta de José Erlandio Gómez da Franca, de Brasil. Él nos dice: estimados, no escuchaba la radio por onda corta hace mucho tiempo. Bueno que sea por vía satelital. Tengo aquí antenas parabólicas que puedo apuntar y ubicar las frecuencias. También nos ha escrito Luis Valderas desde Chile. Él nos dice: estimados amigos de la Voz de Irán, una pena lo que me informan. La esencia de ustedes es la radio y una radio muy querida por nosotros que hemos mantenido el contacto por tantos años. Solo agradecer su buena disposición por tantos años al servicio de los oyentes y por acercarnos a vuestra cultura. Un abrazo desde Chile.
Amigos, ahora nos vamos a Perú para leer lo que nos escribe nuestro oyente Odilon Ramos Bosa. Ante todo, mis saludos cordiales a los que hacen posible las emisiones en español. Yo ya llevo más de 50 años como radioaficionado y sintonizando dicha estación radial desde que inició su transmisión. Realmente me apena mucho y espero recibir un banderín como recuerdo, así como camisetas. Pendiente estaré de sus misivas. Me despido. Continuamos con la carta de Juan Díez de España. Muchas gracias. Su anuncio es interesante, pero informo que sigo siempre las emisiones por internet, porque la onda corta me es imposible captarla. Solo oigo ruidos. Agradecido y que en esta nueva etapa crezca mucho el número de seguidores de la emisora. Buena salud y que el COVID y otros enemigos malignos, no hace falta mencionarlos, no toquen a Irán. Abrazos.
Tenemos una carta también de Osmani Cabrera Herrera, de la provincia de Holguín, en Cuba. Él ha sido un asiduo oyente de la radio. Mis estimados hermanos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, un día más les estoy deseando mucha salud y excelentes éxitos en sus vidas profesionales y personales. Les comento que por acá, por Cuba, la situación del COVID se está controlando y, si Dios quiere, seguimos tomando todas las medidas de prevención. Muy pronto acabaremos con esta terrible pandemia que nos ha tocado vivir. Como siempre, os envío nuestros reportes de escucha, esperando que los mismos sean de gran utilidad para el departamento técnico de la emisora y me confirmen con sus hermosos recuerdos y la muy deseada QSL número 9, ya que solo me faltan 4 reportes para conseguir la correspondiente QSL. Amigos, bueno, ya llegó el momento de la despedida y agradecerles a cada uno de ustedes esta respuesta que nos han brindado a la lamentable decisión pero necesaria de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Ya más adelante les comunicaremos toda la información necesaria para seguir en contacto a través de nuestra página web o otros canales. Muchísimas gracias por su atención. Sigan en sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán, que transmite a través de Pars Today Spanish.
Bueno, queridos amigos, yo también me despido y les agradezco, como siempre, su colaboración con nuestro programa. Hasta la próxima semana.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Nicolás Jadua, quien desde Chile abordará una supuesta amenaza de Trump para atacar militarmente a Irán. El lunes pasado, el diario The New York Times informó que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba sopesando la idea de atacar a Irán por su programa de enriquecimiento de uranio. Por su parte, Irán advirtió a Trump que daría una respuesta a cualquier aventura nostálgica de cualquier agresor. Nicola, ¿podría darse esta posibilidad de que Trump, a puertas de dejar la Casa Blanca, lanzara un ataque militar contra el país persa?
El tema es que Estados Unidos, si bien es cierto, es una potencia a nivel mundial, la primera potencia, por así decirlo, no es menos cierto que tiene una gran debilidad y que su política exterior para Medio Oriente la maneja el Estado de Israel. Son ellos los que deciden lo que se hace y lo que no hace Estados Unidos en Medio Oriente. Por esa razón, unido a que tiene 16 asesores, Donald Trump, este megalómano tiene 16 asesores sionistas, más su yerno, un sionista recalcitrante que le susurra todos los días al oído. Ellos querían y buscan de que Estados Unidos haga el trabajo sucio por ellos. Que antes de ir Donald Trump, que ha sido el presidente más sumiso y servil al Estado de Israel, ellos pretenden de que les haga el trabajo sucio de debilitar a Irán antes de que llegue un gobierno demócrata que viene con otras políticas para Medio Oriente y un poco más independiente de Israel, no porque los demócratas históricamente hayan sido menos dependientes de Israel, sino que los demócratas en este momento ellos tienen una mayor libertad de Israel, dado que Israel y el lobby sionista se la jugó por el apoyo a Donald Trump, absolutamente, y apoyaron en todo aspecto a la reelección de este megalómano. Pero resulta ser que, perdiendo Donald Trump la elección, los actuales líderes norteamericanos tienen las manos más libres en cuanto a una política más pragmática para Medio Oriente. Y digo más pragmática porque en una serie de situaciones, Estados Unidos muchas veces tomó decisiones con respecto al Medio Oriente que incluso iban en contra de los propios intereses norteamericanos, pero sí para favorecer los intereses sionistas. En este instante, Estados Unidos tiene la posibilidad de ser más independiente y podrían entrar con una política más pragmática en que detengan la tremenda vorágine de agresiones que tiene Israel en este momento en Medio Oriente y que cuya potencia que le ha impedido cada uno de los planes israelí para Medio Oriente ha sido Irán. Irán hizo fracasar los proyectos en Siria, Irán ha hecho fracasar los proyectos para el Líbano, Irán ha hecho fracasar los proyectos para Yemen y para Irak. De modo que Israel necesita de que Irán sea golpeado por Estados Unidos al mismo tiempo que hay una tremenda hay una tremenda, un tremendo bloqueo norteamericano sobre Irán, lo que haría muy inestable la situación interna en el país, puesto que lo que busca Estados Unidos también junto a los europeos es provocar internos en Irán. De modo que el momento crucial pasó para Estados Unidos, pasó para los sionistas. Ellos siguen empujando y buscando que Donald Trump le dé un golpe a Irán, pero como digo, eso está dentro del contexto no de los intereses norteamericanos, sino que en el contexto de los intereses sionistas. ¿Es eso lo que ellos buscan? ¿No buscan otra cosa?
Ahora, de concretarse el triunfo del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre y por ende el 20 de enero próximo se convierte en el nuevo presidente de Estados Unidos, Nicola, ¿cree que la política de Washington hacia Irán cambiará? ¿De qué manera?
No tienen una política los norteamericanos definida para la era post-Trump. La van a tener que reconstruir, puesto que Rusia, de todos y cada uno de los puntos de conflicto y de álgidos de relaciones geopolíticas, Rusia ha salido triunfante, ha sabido manejar la situación con mucho mejor pragmatismo que Donald Trump, que como digo era un mero servidor de Israel. En cuanto a las relaciones que podría tener Irán con Biden, va a depender del respeto que tenga Biden, primero por la soberanía y la autodeterminación de Irán, y en segundo por los proyectos y planes estratégicos y tácticos que tenga Estados Unidos con ese nuevo gobierno para Medio Oriente. Si Irán y Estados Unidos llegasen a tener una vuelta, por ejemplo, a Estados Unidos al acuerdo nuclear, un respeto por la soberanía y la integridad y la autodeterminación del pueblo iraní, obviamente las relaciones van a ser buenas. Pero en la medida que Irán siga las mismas políticas agresivas, irracionales, de agresión permanente hacia Irán, obviamente las relaciones van a ser muy malas. E Irán no está dispuesto a tolerar absolutamente nada. Ya vemos que cuando se asesinó al general Soleimani, Irán prácticamente arrasó con una base militar norteamericana donde se ocultó la verdad que hubo más de 100 bajas norteamericanas entre muertos y heridos. Entonces, ellos saben que con Irán no van a jugar. Y creo que en esta posible etapa, y dado que Estados Unidos podría contar con las manos más libres en el nuevo gobierno demócrata, podría eventualmente haber una mejoría en las relaciones con Irán. Por de pronto habría que ver, en primer lugar, que Donald Trump entregue el poder, porque no lo quiere entregar. En segundo lugar, que el lobby sionista no lo empuje a tal nivel que lo lleve a una guerra en este instante. Así que, en general, esa es la situación que yo le veo, y creo que de aquí a un mes va a haber definiciones concretas para el futuro de Asia Occidental.
Ha sido el analista político Nicola Hatua quien desde Chile ha abordado la reciente amenaza de Trump a Irán cuando el magnate republicano está a punto de irse de la Casa Blanca. Yo, Nancy Lo, me despido, amigos, hasta un próximo programa. Hasta entonces.
Claves de la vida.
La razón sana.
Hoy les hablaremos sobre la necesidad de mantener la razón sana según el estilo de la vida islámica. Dios sublime ha adornado al ser humano con la joya del razonamiento y, así, le ha dado prioridad al hombre respecto a otras criaturas. Dada la importancia de esta riqueza interna, el hombre siempre debe buscar los factores que hacen crecer la razón, equiparse con esta arma y evitar la demencia, no sea que se pierda esta esencia noble de la humanidad. En el Sagrado Corán y en una de las narraciones han sido mencionados la razón y el corazón como los dos componentes más importantes del alma, y la salud de estas dos dejará buenos efectos en la salud del alma.
Thank you.
El imán Ali, la paz sea con él, dice al respecto: la razón es un instinto que crece con la experiencia y los conocimientos. El razonamiento humano se debilita por la embriaguez, que es el resultado del consumo del vino, o bien se deteriora por cometer pecados, con lo cual el hombre debe esforzarse para elevar el nivel de humanidad en sí mismo. Al respecto, el imán Ali, saludos sean para él, dice: el que es prudente se protege de la embriaguez de la riqueza, del poder, de las ciencias, del elogio y de la juventud, puesto que cada uno conlleva mal olor y perjudica la razón, y en consecuencia disminuye la dignidad.
Diarios del Mundo.
Por una nueva constitución ante la crisis política, ese fue el lema de la última movilización nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, a un día de la juramentación como presidente de Francisco Sagasti. La masiva manifestación, que contó con la presencia de todos los sindicatos de trabajadores públicos y privados, tomó las principales calles de varias ciudades del país para exigir la creación de una asamblea constituyente.
Decir al gobierno, al señor Sagasti, de que el 11 de abril, elecciones generales, simplemente una urna más para que el pueblo, de una forma democrática, se pronuncie por la nueva asamblea constituyente, es decir, por una nueva constitución. Creemos que debe haber un gobierno que debe dar un cambio radical. Eso significa abrir las puertas a los trabajadores, dialogar con los trabajadores, no como el otro gobierno que dialogaba solamente con los empresarios. Por eso el día de hoy es esta marcha.
Tras los últimos acontecimientos, ha comenzado a tomar fuerza el petitorio ciudadano para cambiar la constitución actual de Perú, que data del año 1993 y fue redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se considera que la constitución promueve la inestabilidad en el país al permitir que un congreso unicameral pueda, por ejemplo, censurar ministros y vacar presidentes solo con una votación. Además, los integrantes de los sindicatos consideran que los desprotege ante los empleadores.
No hay otra, porque la única forma de garantizar que se acabe la miseria, que se acabe el hambre, el desempleo, es con una nueva constitución. Esta constitución del 93 es una constitución espuria que beneficia a los grupos de poder, que beneficia a los pequeños poderes económicos del poder, pero perjudica a la gran masa de los trabajadores y el pueblo en general.
Las protestas ocurren en medio de la juramentación del nuevo gabinete de ministros, liderado por la abogada constitucionalista Violeta Bermúdez, experta en políticas de género y poblaciones vulnerables.
Desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío.
Sí, juro.
El nombramiento más polémico fue el de Pilar Massetti, última ministra de Salud de Martín Vizcarra, y cuya labor fue duramente criticada por el Congreso. Massetti tampoco cuenta con la aprobación de los gremios de la Confederación General de Trabajadores.
Los múltiples sindicatos aseguraron que no cesarán en sus protestas hasta que el nuevo gabinete de ministros siente la base para el diálogo y garantice, además, el acceso a la salud, la mejora de la educación y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Las cifras de las víctimas mortales por el coronavirus en Irán son alarmantes y ya superan las 400 diarias, mientras que el número de contagiados se acerca a 1 millón desde febrero, cuando anunciaron los primeros casos de la COVID-19. Ante la tercera ola de la COVID-19 en el país, el gobierno iraní comenzará a ejecutar a partir del sábado 21 de noviembre el plan integral de la lucha contra el coronavirus, que incluye la implementación de una serie de duras restricciones en Teherán, la capital, y otras ciudades. El anuncio oficial lo realizó el presidente Rouhani en la reunión del gabinete el miércoles, donde enfatizó que los cierres y las duras restricciones no son la principal solución al coronavirus y que esa situación se solucionará mediante un cambio en el estilo de vida de la población.
Si la gente no cambia su estilo de vida mientras cumple los protocolos sanitarios, el distanciamiento físico, la no participación en reuniones familiares, fiestas y ceremonias de luto, ceremonias religiosas y nacionales con cierres, el coronavirus permanecerá así y no habrá muchos cambios. Los cierres son un anuncio de fuerte advertencia a la sociedad y para que todos volvamos a una disciplina social estricta, que es la principal vía de la lucha contra el coronavirus.
Según el Comité Nacional de la Lucha contra la COVID-19, más de 100 ciudades, incluida la capital Teherán, están categorizadas como zonas rojas de alto riesgo, lo que significa que habrá restricciones en los negocios y actividades de centros comerciales, turismo, peluquerías, entre otros. Además, solo un tercio de los empleados podrá salir de casa por motivos de trabajo, y los viajes por carretera también estarán limitados.
Si la gente cumple con las limitaciones de transporte y no viaja, y de igual modo, si se cumplen las medidas anunciadas por el gobierno, se podrá tener éxito.
Con estas dos semanas de cierres y limitaciones no se puede solucionar verdaderamente este problema. Si la gente no ejecuta los protocolos sanitarios y continúa viviendo como antes, aunque extiendan los cierres a 2 o 3 meses, el coronavirus seguirá afectándonos y tomará más víctimas.
Conforme al Comité Nacional de la Lucha, las limitaciones impuestas en las zonas naranjas se aplicarían en 150 ciudades, mientras que al menos otras 155 entrarán en la categoría de zonas amarillas con bajo riesgo de coronavirus. Las restricciones continúan durante 2 semanas y habrá multas, en caso necesario, a las personas que incumplan las restricciones. Samane Kachu, Ispan TV, Teherán.
El gobierno de Laurentino Cortizo asignó una partida de 100 millones de dólares al Ministerio de la Presidencia para hacer frente a los estragos que dejó el huracán Eta en su paso por tierras panameñas, donde al menos 19 personas perdieron la vida y los daños por inundaciones y deslizamientos han impactado a regiones particularmente necesitadas del oriente panameño.
Pero una preocupación surge a raíz de que a través de este ministerio se intentó comprar ventiladores con sobrecostos millonarios desde el inicio de la pandemia. Y a partir de ahí la desconfianza de los panameños hacia el vicepresidente y ministro José Gabriel Carrizo se ha visto trastocada.
Tenemos a un funcionario que en un momento debió haber sido separado, al menos desde lo encargado que está por parte del gobierno, quizás no así de su vicepresidencia porque fue elegido en teoría por el pueblo panameño, sin embargo no se hizo. Entonces entendemos que hay intereses que están prevaleciendo antes de poder resolver situaciones que están aquí, están hoy, están aquí ahora y que están afectando a miles y a miles de panameños y panameñas que la están pasando muy mal.
La Asamblea de Diputados, foco de recientes protestas, también ha sido cuestionada en medio de la crisis. La Comisión de Presupuesto aprobó un crédito extraordinario de $22,883,289 correspondiente al pago de planillas dentro de la institución.
Lamentable la tragedia en Chiriquí, Bocaltoria, en la comarca. Pero creemos que esos 22.8 millones tuvieron que haberse destinado al apoyo de las comunidades y restaurar a todas esas comunidades que se vieron seriamente afectadas por la negligencia del gobierno de Laurentino Cortizo.
El comportamiento de las autoridades evidencia el desgaste en la institucionalidad del país, en la forma de gobernar y en el propio sistema político. Al menos así lo advierten aquellos sectores que desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo pasado han venido denunciando la manera en que se han manejado los recursos del Estado.
Todavía no se ha hablado de una forma clara ese dinero, cómo se va a hacer llegar, cuál va a ser esa forma de recuperación paulatina o inmediata que se pueda dar en ciertos sectores del occidente del país. Y vemos, por ejemplo, cómo de una forma tan rápida pudo habilitarse el uso de lo que era el Fondo de Ahorros de Panamá para atender la crisis por el COVID-19, fondos que quizás en su mayoría fueron a parar a la banca panameña. Sin embargo, hasta el momento no sabemos cómo va a atenderse de forma efectiva a todas esas familias panameñas que han quedado sin hogar.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Debido a lo atípico del 2020, la investigación del Ministerio de Salud sobre fallecimientos por desnutrición es lenta, pues en lo que va del año solo se han analizado 76 casos de muertes sospechosas en menores de 5 años, entre los que se detectó que 16 han muerto por desnutrición aguda. Los desastres naturales empeoran la situación.
Desde que empezó la pandemia,
Y ahora con las problemas de las tormentas, sabemos que el principal problema es que muchas personas han perdido sus medios de vida, ¿verdad? O sea, sus empleos, no hay trabajo, las cosechas se han perdido, lo que ellos cosechaban o sembraban para consumo, autoconsumo, también se ha perdido. Y entonces sabemos que hay inseguridad alimentaria nutricional, ¿verdad? O sea, las familias no van a tener tampoco alimentos.
El gobierno pasado le quitó presupuesto al combate a la desnutrición crónica, pero también los anteriores. Es por ello que uno de cada dos niños menores de 5 años en Guatemala la padece, una enfermedad que los condena de por vida al subdesarrollo.
Entonces, todo esto vino de programas de salud pública que no se hicieron a tiempo, es decir, esos barridos que se hacen en los departamentos por parte de los centros de salud para calcular peso y talla es precisamente para ver los casos de desnutrición aguda para hacer intervención médica. El problema es que les quitamos el dinero para hacer esto.
Guatemala ocupa un vergonzoso primer lugar en cuanto a desnutrición en Latinoamérica, pero también un vergonzoso lugar a nivel mundial.
Ocupa el sexto lugar en desnutrición crónica a nivel mundial. Y eso es un reflejo de que, aunque desde el 2005, diría yo, y más recientemente, desde hace probablemente unos 8 años, el problema de la desnutrición ha estado como prioridad, ¿verdad?, en todos los programas de gobierno, eso no se ha traducido realmente en un presupuesto adecuado.
La desnutrición va de la mano con los índices de pobreza. 6 de cada 10 guatemaltecos vive por debajo de la línea de la pobreza y en áreas rurales y de población indígena, los índices se disparan hasta los 8 o 9 por cada 10 guatemaltecos y el futuro es desalentador.
En la discusión del presupuesto general de la Nación para el 2021 en el Congreso de la República, se le restó de nuevo presupuesto al combate a la desnutrición, pero se le aumentó presupuesto a la dieta de los legisladores y vehículos del Congreso. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, se convirtió en figura de un hecho inédito por segunda vez. El militar que ocupó el más alto cargo en el ejército fue detenido en Estados Unidos acusado de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Un mes después, autoridades judiciales estadounidenses anunciaron en un comunicado conjunto con las autoridades mexicanas que desestimaron los cargos contra el militar. El canciller Marcelo Ebrard explicó la confianza que existe entre los dos países con la que se logró el acuerdo para el regreso de Cienfuegos a México.
Si no hay confianza entre nuestras instituciones, si no hay confianza de nuestros sistemas legales o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de los Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible, llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen. Es, por lo tanto, una decisión que reconocemos positivamente.
Las autoridades mexicanas lo investigarán y, en su caso, será procesado de acuerdo a las leyes mexicanas. Así lo explicó el secretario de Relaciones Exteriores, minutos después de que se dio a conocer el documento acordado entre los dos países.
En México será recibido por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, como ya expliqué, tiene abierta una investigación que se deriva de la evidencia que recibió el día 11 de noviembre. A este momento, de esa evidencia, la Fiscalía tiene que resolver qué pasos va a dar.
El presidente de México aseguró que se intercedió por el secretario de la Defensa porque estaba en juego el prestigio de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
No es cualquier cosa. No podemos nosotros permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales.
El presidente de México dijo que no habrá impunidad, que el general será investigado, que si hay culpabilidad se castiga, pero aclaró que no hay nada oculto en este caso. Reiteró que no recibió presiones de las Fuerzas Armadas ni de nadie para esta intervención diplomática. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Honduras quedó destruida en más de 10 de los 18 departamentos del país. El paso del huracán Iota, a menos de 10 días que el fenómeno natural ETA golpeara el territorio hondureño, fue la lápida para miles de familias.
Nosotros venimos acá porque estamos a la orilla del río. Ahí, como estamos viendo las cosas, cómo están, y dicen que esto es más fuerte que el MIS por una prevención. Porque, ¿qué hacemos quedándonos allá? Nada, y más bien lo del río lo fue llevar. Y aquí solo trajimos una colchoneta porque ¿y a dónde nos vamos a meter? ¿Y a dónde podemos meter las cosas si no hay dónde meterlas?
Las casas a la orilla de los ríos son los vestigios del paso de Iota y ETA por territorio hondureño. Estas familias certifican la falta de apoyo, organización y planificación de Hernández para enfrentar estos desastres.
Aquí yo veo la cosa que el gobierno casi mente, no, nada de nada. Sí, nada de nada. No se mira nada, porque yo ni por la televisión, cuando veo a las noticias, no, yo no veo nada de que digan esto salió de parte del gobierno, nada. Y entonces aquí solo es Dios con nosotros, porque el pueblo es el que está ayudando al pueblo.
La brecha social es cada vez más grande en Honduras. Mientras el 70% de la población está sumida en la pobreza y vive en las orillas de los ríos, el gobierno continúa siendo señalado por sus actos de corrupción.
Así avanza el huracán Iota por Honduras, con un gobierno sin tener previsto albergues para los ciudadanos damnificados, tampoco una estrategia para poder evitar mayores daños.
El Comité Permanente de Contingencias expuso un comunicado donde sitúan en más de 300.000 personas afectadas directamente por las lluvias que ocasionó Iota.
Por derrumbe, estaban derrumbando.
Algunas personas deciden regresar a sus casas o levantar refugios a las orillas de las carreteras de la ciudad debido al hacinamiento que se reportan en algunos albergues. Taza de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La pandemia de COVID-19 ha obligado a limitar la vida nocturna de República Dominicana durante 8 meses consecutivos. Para los propietarios y empleados de negocios que funcionan durante las noches, la situación resulta insostenible, por lo que representantes de este sector demandan a las autoridades implementar medidas para evitar su desaparición.
Digamos que van a salir de circulación alrededor de 300, 400, 3.000 negocios. Que esto le hace un daño a la economía dominicana. Nosotros creemos en nuestro país, nosotros queremos que nos dejen trabajar. Nosotros no queremos delinquir.
Nos morimos todos, somos dominicanos y necesitamos ayuda. Si el Estado ya ha tomado en cuenta que nosotros no podemos laborar, ¿por qué no ha hecho un plan de ayuda para nosotros? Nosotros, por ejemplo, yo tengo un negocio, yo pago 50 de renta. ¿Cómo yo pago la renta? Son 10 meses.
Las deudas acorralan a muchos de estos comercios, mientras son miles la cantidad de empleos que podrían perderse de manera definitiva.
Haciendo lío, eso es lo que estamos haciendo. Y deuda sobre deuda, haciendo un lío para pagar a otro. Entonces, ya nosotros no aguantamos más. Los primeros 3 meses, 4 meses, nosotros entendíamos que la cosa podía tener una solución, uno podía quizás tener un ahorro, eso se fue. Ya los bancos están llamando.
Se quejan además de que tras la campaña electoral, algunas organizaciones políticas continúan celebrando actos multitudinarios, mientras a ellos se les impide realizar cualquier tipo de actividad.
Nosotros estamos preparados para llevar el protocolo que nos sigan. Estamos preparados para que nos supervisen, estamos preparados para colaborar con el organizar el desorden que se está viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay muchas actividades que no están dentro de los protocolos que se deben de llevar.
Actualmente el toque de queda que se implementa en las principales ciudades dominicanas abarca el horario de 9 de la noche a 5 de la mañana.
El país se ha mantenido bajo estado de emergencia desde el pasado 19 de marzo. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
México llegó a la cifra de 1 millón de contagios y casi 100,000 fallecidos a causa de la COVID-19. Con estos números, el gobierno mexicano afirma que la pandemia se encuentra activa, pero controlada. La eventual aparición de una vacuna efectiva inyecta la esperanza de una solución, pero existen asuntos para resolver, como la distribución, tener un sistema de congelación y, sobre todo, saber su grado de protección.
Este esfuerzo de reducir la mortalidad es sumamente importante. En la medida en que la epidemia de COVID-19 continuará activa, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, en el mundo, y que no existe una identificación predecible de cuándo terminará la epidemia.
Se han cumplido 170 días de la llamada nueva normalidad en México. Se diseñó un semáforo de alerta sanitaria para alertar a la población, se mantienen las recomendaciones de protección y se han recortado horarios en la Ciudad de México, en restaurantes, bares, gimnasios y salas de cine. En algunos estados del país han surtido efecto las medidas, dice el gobierno federal.
Nos duelen mucho las muertes y los estragos que ha dejado en nuestra población la pandemia, pero en la actualidad, afortunadamente, esta tiene una tendencia a la baja y esperamos que así continuemos.
50 hospitales privados se sumaron a la lucha contra la COVID-19. Anunciaron que tienen 3,000 camas para atender enfermos por el virus. El laboratorio estadounidense La Moderna anunció que tiene millones de vacunas que no requieren de congelación extrema. Sin embargo, las autoridades mexicanas aclararon que cualquier vacuna no detendrá las defunciones, solo se reducirán. Hay que mantener los cuidados personales.
Laboratorios de varios países reportan avances significativos en la obtención de una vacuna efectiva contra la COVID-19. Algunos de ellos dicen que la efectividad supera al 90%, y aunque el gobierno mexicano dice que habrá una o varias disponibles, ha dejado muy claro que no será la solución total para erradicar la pandemia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Expertos en procesos electorales en América Latina culminaron su informe de observación previo a las elecciones de diciembre y se presentaron ante la prensa. Valoraron que todas las fuerzas políticas coinciden en la transparencia del sistema de votación en Venezuela.
Su absoluta confianza en el sistema de votación, es decir, que todas confían en que las máquinas van a funcionar adecuadamente y que además el resultado que se entregue en la noche del 6 de diciembre, como acostumbra hacerlo el CNE, la misma noche, entregar resultados definitivos, todas las organizaciones políticas han confiado en que el resultado va a ser el adecuado.
El jefe de la misión de observación para Venezuela del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica valoró además la participación ciudadana en el segundo simulacro de votación antes del 6 de diciembre.
La participación desde el momento de la apertura en las más de 396 centros de votación fue muy importante, parecía un día de elecciones. Este es un tema del cual tienen, como nosotros, Misión de Veeduría se siente orgullosa de verlo en una democracia como la venezolana. Una jornada de simulacro donde hubo muchísimos venezolanos.
También estos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, remarcaron la amplia participación en el simulacro. Dijeron que esto augura una importante participación el 6D.
Es realmente reconfortante notar que se ha batido un nuevo récord. Si hubo una gran participación en el pasado simulacro electoral del 25 de octubre, pues ha sido superado en el simulacro electoral de el día de ayer.
Este candidato a diputado y jefe de campaña del oficialismo indicó que la de diciembre será una votación contra el bloqueo de Estados Unidos sobre Venezuela.
Hay un mensaje claro que el pueblo de Venezuela, que cada mujer, que cada hombre, que cada votante que concurra a las máquinas de votación el próximo domingo 6 de diciembre quiere decírselo al mundo entero, sobre todo aquellos que han agredido con saña, con crueldad al pueblo de Venezuela. Vamos a ir a votar para detener de una vez y para siempre las agresiones contra Venezuela. para detener el bloqueo y las sanciones.
Estos candidatos y dirigentes principales del partido de gobierno apuestan a que se logrará una alta participación en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Indican que así lo demuestra la participación amplia que se registró en los dos simulacros electorales realizados hasta aquí. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para regular las subcontrataciones de personal en el país. Según advierten las autoridades, esta práctica laboral es un recurso común para evadir impuestos y mermar los derechos de los trabajadores, y ponen como ejemplos a empresas que manejan contratos de trabajo de hasta 200.000 personas bajo esquemas sofisticados para esos propósitos.
Esto tiene una afectación en sus pensiones. Los trabajadores acaban jubilándose con salarios muy por debajo de lo que ganan durante su vida laboral, afectaciones en los fondos, en sus fondos de vivienda, y también afectaciones en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades.
La reforma legal para el sector de la subcontratación laboral prohibiría la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a facilitarla y solo la autorizaría en casos puntuales. No obstante, parte del sector patronal ya ha manifestado su descontento.
Deberíamos ya dar un paso más allá, buscar un sistema de financiamiento para una pensión universal financiado con contribuciones generales que no tengan que ver con el empleo, donde todos paguemos algo y se establezcan las reglas de cómo vas a recibir al final en base a un financiamiento independiente del empleo. De esa manera no estarías distorsionando la generación de empleo y no tendrías probablemente el problema del outsourcing.
Según calculan en la Secretaría del Trabajo, unos 4.6 millones de personas en México trabajan bajo esquemas de subcontratación ilegal y admiten que la cifra podría ser aún mucho mayor. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.